En el año 1994 falleció Ayrton Senna después de, bueno, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Se rompe la dirección del Williams del brasileño y, bueno, un brazo de la suspensión le atraviesa la cabeza y, bueno, termina falleciendo, ¿no? En ese trágico accidente. El año pasado hubo un gran homenaje, ¿no? A 30 años de ese accidente fatal. Y bueno, y hoy otra vez. ¿Por qué? Porque han restaurado la estatua de Senna, ¿eh? Una estatua que es un lugar icónico para los amantes de la Fórmula 1, que es visitada por miles y miles de fanáticos todos los días del año. Y bueno, allí en la curva Tamburello, justamente donde falleció Senna, a día de hoy hay banderas que están hace 30 años ahí colgadas en el alambrado, uh-huh. Lógicamente rememorando lo que pasó con el piloto brasileño, por otra parte, el piloto más carismático que ha dado la Fórmula 1 en toda su historia, tal vez para muchos, ¿no? Bueno, puntualmente hay dos artistas que se han encargado de restaurar la estatua de Ayrton Senna que está allí, ¿no? Es un Senna sentado que se observa sobre una lápida esperando que la gente lo vaya a visitar. ¿Cuáles son los homenajes que se esperan para hoy en Imola? Bueno, hay una carrera no competitiva. Por supuesto, aquí está detrás el ayuntamiento de Imola, que autorizó toda esta clase de homenajes. La carrera no competitiva es benéfica y además, va a haber en este caso un recordatorio no solamente para Ayrton Senna, sino también para Roland Ratzenberger, que fue el piloto austríaco que falleció un día antes en los entrenamientos de esa carrera en San Marino. Así que, bueno, la Fórmula 1 está homenajeando a través de todos sus canales de difusión el homenaje a Ayrton Senna a 31 años de su muerte.
Todo el día viví el deporte en la M. Tiempo extra.
Listo, hay uno solo. Es con cerveza Santa Fe, sin pasteurizar, frío y con dos dedos de espuma. El sabor que nos gusta a todos. Esta es nuestra cerveza. Este es nuestro orgullo. El Liso es cerveza Santa Fe. Santa Fe, sabor oficial de la tierra de cerveceros.
Sigue la mañana en la M. Hasta las 13 estamos formados.
Volvemos al Palacio de las Leyes, allí la legislatura, está el equipo de M Medios, te escuchamos, Mauro.
Sí, aquí está hablando el ex gobernador Antonio Omar Perotti, lo vamos a escuchar.
Con el primero de mayo, con el inicio de sesiones, algo tan central para la Argentina como la Constitución, que ha tenido a nuestra ciudad de Santa Fe como sede en su Constitución inicial y en su reforma. Y sin duda, lo que uno desea es que se vaya aggiornando, que el periodo legislativo tenga una extensión. Seguramente la reforma de la Constitución recogerá ese cambio para ampliar los periodos ordinarios, que en definitiva en la práctica y con buen criterio me parece que ya han dejado de ese esquema extraordinario donde casi no había actividades hasta mayo. Ustedes han podido ver que esa tarea legislativa se ha podido realizar con el único, quizá distintivo, que no se trataban proyectos de los legisladores, sino del Poder Ejecutivo, pero prácticamente la actividad ha sido normal y habitual y como debe ser.
¿Qué balance hace la gestión de Juan Simón Collado en este año, cuatro o cinco meses que lleva como gobernador? Usted que justamente fue el último gobernador.
Es una coyuntura muy diferente. Hay que analizar un periodo con otras características. Pensemos que en esta etapa, si vamos a la gestión anterior, estábamos en plena pandemia. Estábamos encerrados, estábamos sin poder hacer un montón de actividades, lo que lleva a que sea muy difícil de comparar o de evaluar desde ese lado. Mirándolo desde esa distancia, lo que tenemos es un esquema macro nacional que ha bajado la inflación, que permite que ciertas variables estén más controlables y se pueda manejar de otra manera. Recordarán ustedes las últimas licitaciones del 2023, imposible de aceptar con los valores que se cotizaban porque no había referencia alguna con la inflación que había. Todo eso se dio, todo eso permite hoy un mayor nivel de actividad y de previsibilidad, pero sin duda no es gratis.
Esos años que
sin duda no es. Son los que nos tocaron y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca y enfrentarlo. no queríamos ser gobernador ni nos habíamos preparado para ser gobernador para una pandemia. No teníamos la menor idea, como nadie en el mundo tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Y hubo que afrontarlo, hubo que ponerlo mejor para esa etapa que nos tocó, sin decir, bueno, yo no quería esto. ¿No?
En cuanto a temas de seguridad, por ejemplo, este gobierno recibió más apoyo del gobierno nacional que el de Alberto Fernández.
Sin duda, lo he dicho desde el primer momento. Creo que allí la ausencia enorme del gobierno nacional fue muy marcada, particularmente en Rosario, particularmente en lo que tenía que ver con el control de las cárceles federales. Y creo que la diferencia no solamente se nota allí en una actitud muy diferente del Ministerio pasando lo que es el servicio penitenciario al área de seguridad. Me parece que esa decisión no solamente fue correcta, sino en la instrumentación ha dado resultados. Creo que desde el paquete legislativo del inicio de sesión, que se acompañó desde aquí, un nuevo funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, ese esquema nacional sin duda que ha dado resultados diferentes.
¿Qué opinas?
Queda mucho, pero sin duda son acciones en las que no se debe volver atrás y fundamentalmente por los tiempos. Creo que esa coordinación y esa actitud de un gobierno nacional para con el tema de seguridad no debe cejar, al contrario, debe mantenerse con su mayor presencia en cada momento.
Sube retenciones y la baja de la coparticipación, ¿cómo cree que va a afectar de lleno a la provincia de Santa Fe?
En realidad las retenciones vuelven a sus valores, nunca desaparecieron. Y lamentablemente lo que se venía pensando que iba a haber una reducción gradual para ir generando a un sector un mayor nivel de competitividad y que permita reacomodarse. No olvidemos que 2023 fue el de la sequía más dura de los últimos 100 años que tuvo que afrontar el sector, con lo cual siempre lo que se busca es que haya condiciones para que se pueda recuperar de la mejor manera. Una baja gradual de retenciones sin duda que hubiese ayudado en eso, pero además hubiese ayudado a dar una perspectiva de que reacomodándose los valores de la macroeconomía se podía trabajar en una baja para un sector que produzca y aporte mucho más de lo mucho que habitualmente lo hace. Lo que creo que también hay que tener muy en cuenta es que esa situación golpea, pero hay que analizar también el tema de la suba de las tarifas y no enamorarse de la suba de las tarifas inmediatas. Esto pega demasiado en la gente. La luz, el agua, en lo cotidiano, hay un esfuerzo muy grande de toda la población, que creo que entiende y ha valorado y ha acompañado la necesidad de esfuerzos, pero el bolsillo es el mismo. El bolsillo es el mismo para la tasa municipal, el bolsillo es el mismo para la EPE, el bolsillo es el mismo para agua, el bolsillo es el mismo para el aumento de los alimentos, de las obras sociales. Allí creo que hay que acompañar a la población de otra manera y no enamorarse de tener rápidamente las empresas todas que brillen con cero déficit. Yo creo que allí, ustedes lo han visto, en plena pandemia, como hablábamos antes, se acompañó a la población, no se cortó el suministro de luz y de agua a nadie. Y se trató de sobrellevar, las empresas sobrellevaron ese momento. Bueno, hay que ir saliendo poco a poco, pero la coyuntura no es de las mejores como para seguir apretando el bolsillo.
¿Se lo pudo decir algo, no, Puyano, todo esto?
Son cosas que se hablan, son cosas que se transmiten en la experiencia que uno ha tenido y en las situaciones que uno va evaluando. Pero sin duda, esto lo pueden ver, creo que golpea. Cuando vemos porcentajes, el último de un 30 más, 30. Sobre aumentos que hablan de 2, 3%, jubilados 2 y algo por ciento, me parece que estamos desfasados.
Y eso sobre lo de la energía, también lo puede referenciar sobre Vicentín, sobre la cooperativa que está tratando de...
Es un tema aparte, es una cooperativa que funciona con un gran consumidor como aportante fuerte y único. Eso le pasaría a cualquiera. Si tu principal cliente te deja de comprar y te compraba más del 50% de tu producción, te va a hacer un barullo. Sin duda que lo que a la cooperativa le está pasando es eso, y ojalá lo pueda hacer por lo que significa el suministro de energía para toda esa población.
Diputado, ¿qué piensa? Algunos del Partido Justicialista que en algún momento le adjudicaban a usted que no se podían unir y que finalmente les costó muchísimo llegar a una unidad.
Son tiempos, son cada uno... seguramente evaluará cómo fue, cómo se actúa. Lo importante en esto es saber que los tiempos cambiaron, que hay una sociedad que pide otras cosas, que exige otras cosas. Hay que escuchar mucho más que hablar y tratar de que en esa escucha el accionar de cada uno desde su ámbito sea el que nos acerque todos los días un poco más a la gente.
Gracias.
Que tengan muy buen día.
Bueno, hasta allí la palabra del diputado y ex gobernador Omar Perotti Carina. Hacía mucho no hablaba.
Hacía mucho que no.